Ayer en la cadena nacional que hizo la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, además del incremento en la ayuda escolar que va de 510 a 700 pesos, se habló de estos 80.000 pesos que la Nación gira a muchísimas escuelas del interior de la República Argentina. Entre esas hay muchas instituciones de la provincia de Misiones, que creo, se lo vamos a preguntar a Alberto Galarza, creo que algunas ya lo están recibiendo, incluso ya deben estar haciendo los arreglos previos al inicio de las clases de este año. Alberto, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo está, Gustavo? Un gusto conversar con ustedes.
Bueno, cuénteme esto, ¿fue lo de Cristina oficializar algo que ya se está llevando a cabo, no?
Sí, sí, la verdad es que lo que quiso hacer la Presidenta y también el Ministro de Educación fue girar los fondos durante el receso escolar y ustedes recuerdan que la semana pasada estuvo aquí primero el Viceministro, Jaime Persic, que estuvo en Iguazú con nosotros visitando la Escuela de Verano y después estuvimos recorriendo obras de infraestructura, de escuelas de jornada extendida y también estuvimos el 9 de julio visitando escuelas que ya habían percibido ese recurso y que con la colaboración de los padres estaban optimizando y poniendo en condiciones tanto edilicias como de reparaciones de sanitario, pintura, de la escuela para cuando los chicos vuelvan a clase ya puedan tener la escuela en mucho mejores condiciones.
¿Cuántas instituciones de Misiones reciben este dinero, Galarza?
Y reciben 98 escuelas técnicas y 200 escuelas entre primarias y secundarias. La verdad es que esto nace con alguna idea de las escuelas técnicas y después se universaliza todo el sistema educativo. Y es un recurso que las provincias venimos demandando hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos problemas en la escuela. Las escuelas tienen un uso intensivo, por ejemplo, de los sanitarios. Sí. Uno no se da cuenta, pero una escuela que transita 1.000 alumnos tiene en 2 o 3 turnos un uso muy intensivo de sanitario. Y tenemos problemas. Después de las conexiones de luz, hay escuelas que tienen conexiones muy antiguas, que hay que repararlas, de agua, de filtraciones de humedad, y todo eso nos ayuda este recurso que nos mandó. Nosotros propusimos la lista de las 200 escuelas como para ver aquellas que tenían mayores dificultades, y bueno, de ser sustentable este proyecto, de poder seguir en los próximos años, la verdad es que nos va a venir muy bien para poder ir resolviendo todo lo que en materia de reparaciones menores requieren las escuelas.
Es histórico, digo, ¿no? Digo, es algo que no ocurría hace rato. No sé si alguna vez ocurrió.
Es histórico y la verdad es que se puede hacer esto porque hay recursos propios. Porque los créditos internacionales, por ejemplo, nosotros muchos años se hizo la infraestructura escolar a partir de créditos internacionales, y una de las cosas que no se podía hacer con créditos internacionales era reparación de escuelas. Lo único que se podía hacer era escuelas nuevas.
Esa es la queja de mucha gente, ¿no? Decía, el gobierno hace escuelas nuevas, escuelas, pero cuando se rompe una no gira la plata para arreglarla, ¿no? ¿Ese es el problema al que usted hace referencia?
Sí, pero no es que no queremos hacer empezamos a reparar las escuelas normales. Reparamos la escuela normal de Iguazú, reparamos la escuela normal de Posadas. Estamos en banda con una inversión millonaria en la escuela normal. Pero ¿sabe qué? Hoy reparar una escuela del plan quinquenal, una escuela normal con los edificios tradicionales, son inversiones que no bajan de 7, 8 millones de pesos en la actualidad.
Lo que sale casi una nueva.
Claro, es lo que sale una nueva. Entonces, claro que cuesta tomar la decisión política y financiera, ¿no es cierto? Porque detrás de una decisión política del gobernador de invertir en una escuela está también la decisión financiera de tener el recurso como para invertirlo. Entonces, en las escuelas primarias o en las escuelas secundarias, a veces con 80.000 pesos, la verdad es que se resuelven los problemas de filtraciones, porque el problema de filtración de un techo, que a lo mejor cuesta mandar una empresa a reparar y demás, Esto la verdad que muchas veces lo hacemos con la ayuda de los intendentes, casi exclusivamente. Entonces hoy tenemos esta posibilidad.
Lo maneja la directora, ¿no?, de cada escuela.
Y otro, claro, es otra gran virtud que tiene este recurso, es que al director se le asigna una tarjeta y con esa tarjeta puede ir retirando él los recursos y puede contratar él las personas que van a desarrollar esta tarea.
Ah, está bien.
Con lo cual, en los pueblos chicos, la verdad que esto favorece a la comunidad, es una plata que sirve a toda la comunidad.
No necesariamente tiene que contratar una empresa, digamos.
No, sí tiene que rendir, tiene condiciones para rendir el recurso. Entonces, seguramente deberá ser monotributista, deberá tener toda su documentación de la AFIP en orden como para poder ser el prestador del servicio.
¿No es para construir, supongamos una sala de profesores nueva, sino para hacer arreglos, o puede disponer dinero para
si
eso?
Si necesita un aula para la salita 4 y quiere hacerlo con eso, lo puede hacer. Pero, obviamente, son reparaciones. Básicamente, la idea era que puedan reparar lo ya existente. Y en muchos casos nosotros estamos interviniendo en algunas escuelas con las salas de nivel inicial, que estamos potenciando, que estamos ampliando, que estamos tratando en los últimos años de construir en las escuelas primarias o en los nenis, estamos tratando de construir una sala más para que podamos albergar a los chicos de 4.
Está bien. Esto me decía, las escuelas empezaron a recibirlo durante el receso escolar. ¿Tienen algún límite como para que se gaste ese dinero, o lo pueden tener durante todo el año y van haciendo los arreglos de las cosas que se van rompiendo durante el año, que como dice usted, con tanto uso es todo el tiempo que se rompe algo?
Sí, no, la idea es que podamos... la idea era poder utilizar el verano, el receso, como para poder hacer las cosas gruesas. Si uno tiene que estrechar una escuela, la verdad es que lo mejor es hacerlo cuando no hay clase. Si uno tiene que intervenir con alguna modificación más de estructura, conviene hacerlo cuando no hay clase. Después sí se puede seguir haciendo. El tema de los sanitarios, la verdad es que hay que hacerlo cuando los chicos no están en la escuela, porque ayuda y hemos visto en varias escuelas que ya están trabajando que lo hacen mancomunadamente con el municipio. Entonces, el municipio también le ayuda con mano de obra, con traslado de las cosas que necesitan. Y esto agiliza mucho el trabajo en las escuelas, ¿no?
Bueno, ¿el 23 se tienen que presentar los docentes, Galarza?
El 23 se presentan los docentes y el 2 de marzo estamos iniciando las clases.
¿Y los exámenes cuándo son? ¿En esa misma semana?
En esa misma semana. Tenemos una semana y en el caso de la secundaria, en contraturno seguramente van a tener que haber algunos exámenes para poder cubrir todas las mesas que tienen que rendir los chicos.
Está bien. El 2 me decía que empiezan las clases.
El 2 estamos empezando las clases y la verdad es que nosotros somos muy optimistas. Hoy, felizmente, ya comienza la paritaria nacional.
Claro,
comienza
6 de la tarde creo que se reúne.
Paritaria a las 4 de la tarde.
A las 4.
Con el ministro Scilione. Y, nos estuvieron visitando, estuvieron la semana pasada acá con el secretario del Consejo Federal, que es el que administra los fondos del incentivo docente y el artículo 9. Y, estuvimos discutiendo con ellos. La verdad es que somos muy optimistas de alcanzar un acuerdo salarial para el inicio del año. En otros momentos hubo más conflictividad en los distritos grandes, razón por la cual se demoró mucho la paritaria nacional, y eso hizo muy compleja toda la discusión de las demás jurisdicciones. Y nosotros somos muy optimistas en alcanzar un acuerdo en el marco de la racionalidad económica, porque cada peso que se acuerda de incremento hay que tener la partida para poder pagarlo en tiempo y forma, como lo viene haciendo el gobierno de la provincia.
¿Van a esperar el resultado de la paritaria nacional para empezar a reunirse aquí o lo van a hacer antes?
No, probablemente ya la semana que viene, el miércoles, nosotros estemos ya convocando a los gremios. Lo va a hacer obviamente el ministro, lo va a hacer el ministro de Educación, el ministro de Hacienda, pero estimo que va a ser ya la semana que viene.
Bueno, usted sabe que ya hay algún sector que ha convocado para protestas la semana que viene también.
Sí, justamente nosotros estamos en diálogo con ellos, La verdad es que suspendimos la reunión, pero suspendimos la reunión porque no tenemos todavía ninguna... al no arrancar la paritaria nacional, no tenemos ningún porcentaje de base como para empezar a discutir. Y nosotros queremos discutir sobre porcentaje o sobre montos reales. Y ya habíamos tenido el 16 de enero una reunión donde discutimos algunos criterios, es decir, que los criterios de hacia dónde debiéramos orientar, ya lo tenemos un poco analizado, ya hemos tenido reuniones. La verdad es que no tenemos ninguna dificultad para reunirnos, lo que no queremos es reunirnos sin tener la posibilidad de ir acordando sobre bases más ciertas. Y las bases van a surgir, ¿por qué nosotros decimos lo del acuerdo de la paritaria nacional? A ver, para que se entienda, no es escaparse, no es decir, no, que arreglen primero allá, después arreglamos acá. No, la paritaria nacional nos fija a todos los docentes del país el salario inicial y fija el artículo 9, que es un componente del salario y que es el que fija el salario inicial, es decir, el salario del maestro que recién se inicia. Entonces, cuando nosotros determinamos ese salario, que en términos técnicos sería el cargo testigo, a partir de ahí nosotros podemos empezar a discutir los porcentajes. ¿Y por qué nosotros no podemos otorgar antojadizamente el 50% de incremento? Porque nosotros estamos dentro de las 6 jurisdicciones del país que reciben el artículo 9. El artículo 9 nos proporciona a la nación y hoy significan 50 millones de pesos. Entonces, nosotros no podemos renunciar, siendo la provincia que menor coparticipación recibimos del país, no podemos renunciar a recibir 50 millones de pesos adicionales para fortalecer el salario de los docentes. Entonces, por eso es que acompañamos un poco siempre esta paritaria nacional, esperamos que se fijen las paritarias nacionales, pero con la certeza de que el gobernador ha tenido en los últimos años y el presidente de la legislatura en los años anteriores una extraordinaria predisposición para acordar con los docentes y han sido realmente muy generosos porque los docentes hoy ganamos bien.
Le agradezco su tiempo, Galarza.
Gracias a usted.
Hasta luego.